El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos! Cobertura FIL 39. Barcelona, invitada de honor. Jalisco Radio.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Pues bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues como ya es costumbre, nos encontramos Sofía Cravi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción, y Edgar González Chavero, Enrique Posada y Lupita Jiménez en la operación técnica. Aprovechamos y saludamos a nuestras emisoras en Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Guadalajara y claro al público que nos escucha en otros estados o países a través de JaliscoRadio.com. Y claro que también saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de transmitir directamente desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy estamos verdaderamente de manteles largos, porque nos acompaña un invitado muy especial. No solo es el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sino que es el presidente de la segunda feria más importante del mundo. Además, y este es un dato histórico, fue el primer director de la FIL. Nos referimos al licenciado José Trinidad Padilla López. Con él hablaremos de libros, lecturas, de su trayectoria como lector y, por supuesto, de historia y del presente de la feria. Sabemos que es un gran lector, pero queremos escucharlo de propia voz. ¿Cómo estás, señor licenciado?
Bueno, muchas gracias, Toño. Gracias, Sofi. No es que sea gran lector. Yo creo que soy un lector promedio, digamos. Leo por placer, eso sí. Aunque mucha de la lectura últimamente, me refiero en los últimos años, ha tenido que estar vinculado a las actividades profesionales que a las que me dedico. Entre otras, pues la de ser profesor de teoría social y política. Entonces tengo que ir campechaneando, como se dice, lecturas que son obligadas de temas que a veces son un poco áridos o complejos, y lo combino de vez en cuando con la lectura de literatura, alguna buena novela, algún buen relato corto. A mí me gustan mucho los relatos cortos, los cuentos.
Yo creo que usted es muy, muy modesto, la verdad, porque yo sí considero que es usted un muy gran lector, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y por el momento quisiéramos preguntarle, ¿cómo ha sido el presente año que ha estado como presidente de la FIL?
Bueno, ha sido muy interesante porque he podido conocer más de cerca la Feria Internacional del Libro. Yo, desde luego, conozco la feria desde que nació. El surgimiento en 1987, todo lo que hubo detrás, las gestiones que hizo Raúl Padilla con numerosas personalidades del mundo editorial, del mundo de la cultura, para que pudiera nacer esta Feria Internacional del Libro. Y estuve en la primera edición. Raúl me invitó a participar como director ejecutivo junto con el director general de la feria, que era el ingeniero Miguel Bolívar Zapata, que había sido director de la Feria del Libro de Minería y que nos ayudó muchísimo, ayudó a Raúl a aterrizar la primera Feria Internacional del Libro. Pero los años posteriores, pues en realidad yo estuve vinculado a la Feria del Libro más como visitante, como gozador de la feria. Participaba eventualmente en algunas de las actividades académicas o culturales, pero no estaba yo inserto dentro de la estructura interna de la Feria Internacional del Libro. Entonces, cuando el año pasado el rector general de la universidad me invitó para ser presidente de la Feria del Libro, y así de manera intempestiva una noche antes me dijo: oiga, pues lo platiqué con la rectora electa y queremos que usted acepte ser presidente de la feria, porque estaba vacante desde el fallecimiento del licenciado Raúl Padilla. Entonces le dije: pues sí, pero pues, no estoy tan interiorizado de los pormenores. Me dice: no, de todas maneras, digo, obviamente el trabajo operativo, el trabajo práctico, el peso de la feria pues recae en el comité organizador, que de una manera súper eficaz y maravillosa dirige Marisol Schulz y todo su equipo, ¿no? Entonces es ser presidente de la Feria del Libro, pues es un poco una responsabilidad más bien protocolaria, una responsabilidad, yo de broma digo, pues es un poco como ser la reina de Inglaterra, ¿no? Para una serie de actividades de carácter protocolario, sí representar desde luego a la feria en algunos foros, en entrevistas que tenemos que hacer para gestionar al país invitado de honor. Presido desde luego el Consejo Consultivo, y bueno, pues hay una serie de tareas que me han permitido irme interiorizando más de las entretelas de la Feria del Libro. Entonces, así, si digo, no te voy a mentir, no ha sido una carga terrible ni nada, salvo en estos días que sí tengo que andar de arriba para abajo, recibiendo grupos de personas, saludando, abriendo eventos, dando palabras de bienvenida o de clausura, en fin, hay una serie de actividades que pues sí, se cargan en estos 9 días de la feria. Pero para mí ha sido una experiencia muy, muy grata, ¿no?
Licenciado, sabemos que pues el origen de la fila está profundamente ligado al amor por los libros, pues que tenía el licenciado Raúl Padilla. Desde su perspectiva, ¿usted cómo lo ha vivido esta fila? ¿Cómo se siente, pues digo, presidiendo como esta gran imagen?
Bueno, me siento muy bien, pero he perdido en otras cosas. Yo antes tenía todo el tiempo del mundo, claro, para recorrer, claro, todos los stands. Había algunos que son mis preferidos, en donde me podía entretener horas viendo los estantes, buscando alguna novedad, etcétera. Y ahora, pues francamente, estamos ya en el quinto día de la feria y no he tenido chance más que a la pasada, de repente entrar a alguno de los stands para buscar algún libro, preguntar por las novedades, etc. Pero no he podido dedicarle el tiempo que yo antes le dedicaba a recorrer la feria, obviamente con varias bolsas ahí para ir echando los libros que compraba. Hoy pues eso no ha sido posible. Yo espero que en los próximos días, en algún ratito, me pueda dar una escapada para hacer un recorrido como los que a mí me gustan. Pero en referencia a lo que es un poquito ese legado de Raúl, pues sí, también me siento muy, muy honrado de poder ayudar poco o mucho, pero poder apoyar este esfuerzo que va creciendo y que se va consolidando año con año y que va haciendo que esta feria sea pues una feria que aporta mucho al estado de Jalisco, pero le aporta mucho también al país. Es un foro y así está ya reconocido en muchas partes. Es un ágora abierta en donde confluyen voces distintas, en donde confluyen puntos de vista, en donde confluyen estilos de plantear las cosas, que no está casado ni con una ideología ni con un partido. No es un proyecto político, es un proyecto cultural, y es nuestra tarea contribuir a que se mantenga así, como un foro abierto y plural, en donde todas las voces tengan cabida y en donde el público pueda pues hacerse su propia opinión sobre todo lo que va a encontrar aquí en la Feria Internacional del Libro.
Perfecto. Y desde esa lógica, licenciado, ¿qué es para usted, uno, como presidente de la feria, pero para usted también como Trino Padilla, qué es el libro?
Mira, el libro para mí obviamente es un vehículo importantísimo, un vehículo de ideas. Para los que somos un poco fetichistas del objeto, para mí el libro también es un objeto muy importante. Y no me pesa decirlo. A mí me gustan los libros bien impresos, con buenas portadas, con buena tipografía, un papel que sea muy legible, digamos, ese papel que no te encandila, que es sabroso hasta para subrayar. El libro objeto a mí siempre me ha gustado mucho y me ha dejado muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias. Pero el libro en su sentido más profundo, que es, como decía Borges, es uno de los instrumentos más importantes para la especie humana, porque contribuye a alargar y a extender no una pierna, no la vista como los telescopios, sino ayuda a extender, a ampliar y a potencializar las facultades del pensamiento. Entonces, a través de los libros uno entra a muchos mundos posibles, ¿no? Recuerdo esa imagen que me dejó una novela que cuando la leí me fascinó, porque aparentemente era un libro para niños, pero en realidad es un libro que un adulto lo lee y entra a un mundo, a una serie de mundos fascinantes, el de la historia interminable de Michael Ende. Todas esas historias que se van entrelazando, la realidad con la ficción, la extensión del mundo de la fantasía que supuestamente estaba en peligro, pero que ayuda a que el personaje que interactúa, o los personajes, uno de la vida real y otro del mundo de fantasía, puedan interactuar y entraban por distintas puertas a realidades diversas. Entonces, es en una narrativa estupenda de Michael Ende, eso lo tomo como ejemplo de lo que son los libros. Tú tienes en tu estante, en realidad, apilados una serie de lomos que tú ves, los títulos, pero cada uno de esos lomos lo sacas y es una puerta de entrada a un mundo diferente, ¿no? O sea, es una metáfora, digamos, una imagen para mí muy poderosa. Y por eso una buena biblioteca, pues es una casa con mil puertas en donde tú puedes tocar cualquiera de ellas y una vez que te atrapa, te metes en un mundo. Entonces puedes estar en la Edad Media, puedes estar en la Revolución Francesa, de repente te encuentras en medio de una pelea de piratas, o puedes estar persiguiendo un bisonte con un hombre de la Edad de Piedra. En fin, todas las posibilidades que te abre un libro, lo tienes allí en un estante, y eso es algo maravilloso, porque cuando llegue el momento en el cual, que espero que tarde mucho tiempo en llegar, en el cual ya va a ser difícil la movilidad física, digamos, en donde ya no pueda yo caminar, ni correr, ni brincar, ni hacer todo lo que hago ahorita, pues siempre me quedará la esperanza y el consuelo de que en mi biblioteca puedo estar tocando mundos distintos y gozar con el pensamiento y con las emociones, digamos, a las que convoca un libro, mil mundos sin moverme de mi casa.
Y que aparte, a nivel personal, los libros, digo, licenciado, no sé si le ha pasado lo mismo, pero cuando los volvemos a releer, que descubrimos cosas nuevas.
Sí.
Una historia nueva, a pesar de que ya la hemos leído, ¿no?
Es cierto, también me ha pasado. De repente lees un libro y te gusta mucho y luego años después lo vuelves a releer y encuentras cosas, una o de las que no te acordabas muy bien o que te habían quedado confusas o que de plano te habías pasado por alto y no habías entendido muy bien. Me ha pasado con algunas novelas, como por ejemplo, hay uno que la primera vez que lo leí, cuando yo tenía unos 20, 22 años, por recomendación de un amigo, lo leí, me gustó mucho y me gustó en términos generales, pero muchos años después lo volví a releer y descubrí cosas que había pasado por alto o que con información nueva que tenía 20 años después resignificaba para mí los pasajes de esa novela. Es una novela que se llama La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier, que hace un recorrido por gran parte del siglo XX, desde la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Guerra Civil Española, la vida cultural y social de la Europa de entreguerras, y remata en un episodio en la Revolución Cubana, porque el personaje principal o los personajes principales, uno es cubano, el otro es una rusa, bailarina de ballet clásico, que se encuentran y hacen juntos ese recorrido a lo largo del siglo XX en varios países en Europa, y terminan con la Revolución Cubana. El autor, pues, es un cubano francés, Alejo Carpentier, que curiosamente era un erudito en música. Y La consagración de la primavera, que lleva el nombre de la sinfonía de ese nombre de Igor Stravinsky, empieza el epígrafe con el que suelen empezar las novelas, alguna cita de algún autor famoso. Este empieza con un pentagrama con los acordes iniciales de esa sinfonía, La consagración de la primavera. Y bueno, cuando la leí la primera vez, no capté yo muchos guiños que hace el autor a temas que tienen que ver con la historia de la música, con el encuentro cultural de América Latina y Europa, cuestiones así, que pude comprender 20 años después cuando la volví a releer y vi más allá de la simple trama, una trama de un encuentro importante entre dos personajes, pero todo lo que rodea las vivencias de esos personajes. Entonces, a veces, efectivamente, es conveniente de repente darse una repasada por obras que te hayan gustado mucho y que en las que vas a encontrar cosas nuevas. Igual me pasó con el de Los Miserables, de Víctor Hugo, con una que fue una de las primeras que leí siendo adolescente, Los libros de la selva, de Rudyard Kipling, que es un conjunto de relatos, el más importante y el más extenso de los cuales es la novela cuyo personaje central es Mowgli. Mowgli es el más famoso porque luego Walt Disney hizo una película y después han habido películas y todo eso, pero no es la única narración, hay varias narraciones que Rudyard Kipling puso en esa colección de Los libros de la selva, que pues obviamente para un niño o para un adolescente son fantásticos, pero para un adulto también, porque son de esos libros que tienen varios metalenguajes. No es nada más una historia lineal que puede leer un niño, son historias que los adultos pueden entender en otras claves.
No, y luego pasa algo muy chistoso con los libros infantiles, que luego pensamos, no, van para niños, pero si hacemos este ejercicio luego ya como adultos de meternos como a la literatura, pues sí, a los libros infantiles, descubrimos cosas bien interesantes y bien bonitas que, aunque van dirigidos para niños, creo que ya los adultos los entendemos de otra forma, ¿no? Y esto pasa con películas también infantiles.
Sí, desde luego. Efectivamente pasa mucho con eso, y hay otros que pues obviamente un niño no lo podría comprender a cabalidad, pero sí hay libros que parecen libros infantiles y son libros que pueden leerse en cualquier edad, y cada edad va a tener una interpretación. Pero además, en cualquier otro libro, esto es como regla general, ¿no? Yo lo veo como un patrón que se repite. Un libro lo escribe un autor, obviamente, teniendo en mente una idea, una serie de vivencias, un contexto y un conjunto de vivencias propias, y para el autor de un libro representa algo determinado. Y una vez que ese libro sale a la luz, una vez que es compartido por millones de personas, ese libro deja de ser solo las vivencias o el contexto del autor. Cada lector que lee una novela o que lee un libro, pues sí, a través de él puede comprender mucho del autor. Pero es un libro que se lo apropia el lector, que lo relaciona con vivencias propias, con vivencias personales, que a partir de cierto momento ese libro va a permanecer en la memoria y en la experiencia y en la emoción de uno con una serie de claves y cosas que a lo mejor al autor no le significaban nada, pero al lector sí. A un lector que no tiene nada que ver, a veces con muchos años de diferencia. Por ejemplo, tú lees ahorita a Dostoyevsky y pues hace más de 100 años, ¿verdad? 100, 150 años. ¿Qué te puede decir ese libro que le haya dicho o que haya significado para Dostoyevsky? Seguramente no va a ser lo mismo que te genere a ti, pero tú te apropias de ese libro, de esas ideas, de esas emociones, y para ti va a significar cosas totalmente diferentes. Esa es la riqueza que tiene, la riqueza múltiple que tiene un libro. El libro lo escribe un autor, además, no necesariamente para comunicar nada, simplemente para expresarse, para poner allí una parte de sí. Pero el libro es patrimonio del lector, que lo interpreta, lo reinterpreta de una manera distinta a la que el autor probablemente quiso significar. Y es algo que nos apropiamos y que lo llevamos y que a partir de entonces forma parte de nuestra vivencia.
Y desde esa perspectiva, ¿qué situación o qué representa para la sociedad el libro, sin caer en el utilitarismo así duro? ¿Qué representa como esta codificación colectiva o a la que acude a leerse como tal?
Para
la sociedad en general.
No, bueno, pues es que el libro es una forma de compartir ideas o imágenes o emociones que en toda sociedad va produciendo ciertos tejidos, ciertas formas que ayudan a generar, a contribuir de alguna manera a lo que es ese tejido social que está hecho de interacción entre seres humanos, pensantes, sintientes, que a lo mejor a través de los libros pueden encontrar una idea con la que son afines muchas otras personas que uno no conoce, con los que uno jamás ha podido entablar una conversación, pero con la que tiene un vínculo, claro, a través de un objeto que comunica ideas con las cuales nos enlazamos, ¿no?
Perfecto. Pues, ¿qué le parece si seguimos conversando después de un corte? Recuerden, estamos en el Abre Letras y estamos transmitiendo desde la FIL. Dense una vuelta si no han venido por acá.
Cobertura, 39ª edición de FIL, Jalisco Radio.
Pues ya escucharon, estamos en el Abre Letras. De regreso aquí tenemos a un invitado muy especial, al licenciado José Trinidad Padilla López, que pues es nada más y nada menos que el presidente de la FIL. Y bueno, antes de irnos al primer corte, justo estábamos hablando con el licenciado de cómo los libros nos transforman, ¿no? En las veces que los leemos y luego los volvemos a releer. Y estos nos hablan, pues ahora sí que casi que con una historia diferente. Y en este sentido, licenciado, ahora sí que ya nos vamos a poner con las preguntas interesantes y las preguntas desafiantes, pero ¿cuál es su libro favorito, licenciado?
Uy. No, pues es que así favorito, quizá de los que leí así en mi juventud, que me gustaron, el que más me ha gustado de todos, quizá sea el de Los Miserables de Víctor Hugo.
Wow.
Pero compite también con este que te mencionaba, Los Libros de la Selva de Rudyard Kipling, el de La Consagración de la Primavera. Ahora, hay otro género que a mí de libros que a mí me gustaron mucho. Algunos de un autor que yo descubrí hace más o menos unos 20, 25 años, Arturo Pérez Reverte. La Piel del Tambor, El Club Dumas, por ejemplo, o La Tabla de Flandes, que son las primeras tres novelas de Arturo Pérez Reverte que yo leí. Son novelas que te atrapan porque tienen una trama muy bien hecha, con un misterio que va jalonando a lo largo de toda la historia. y al fin pues, se resuelve el misterio, ¿no? Y eso me llevó un poquito al género de literatura policíaca, que mucha gente cree que es así. Digo, yo no sé por qué alguna vez alguien me dijo, no, pues ese es un subgénero. No, pues como un subgénero. La literatura, por ejemplo, de Andrea Camilleri o la de Manuel Vázquez Montalbán, con sus personajes, ¿no? Los detectives, ¿no? Montalbano, en el caso de Camilleri, que está inspirado en Manuel Vázquez Montalbán y su personaje central, el detective Pepe Carvalho, ¿no? Alguien me regaló en alguna ocasión una novela de Manuel Vázquez Montalbán, me gustó muchísimo, Asesinato en el Comité Central, me acuerdo que se llama. Y luego, por un amigo, supe, me dice, oye, ¿te gusta Montalbán? Vázquez Montalbán, sí. ¿No has leído nada del italiano Andrea Camilleri? Pues no había leído nada. Entonces me dice, búscate a Andrea Camilleri, cualquiera que leas, tiene un personaje que está inspirado un poquito en esa literatura de Montalbán y de hecho se llama Salvatore Montalbano, el personaje central de Camilleri. Entonces me busqué las novelas de él y encontré alguna aquí mismo en la feria y me encantó. Y es una literatura que atrapa mucho y que le gusta a mucha gente porque es muy, muy entretenida y todo. Pero pues entre libros así, por ejemplo, el clásico de García Márquez, Cien años de soledad, que también es una mega novela, es otra del estilo de las que te decía. Si la vuelves a leer tiempo después,
vas a
encontrar muchas, porque la primera vez me perdí en todo ese laberinto de José Arcadios y de Aurelianos y tienes que tener allí casi una tabla gráfica de cómo está, así como te hacían la genealogía de los reyes de Europa, ¿no? Saber quién es hijo de quién es pariente de quién, etcétera, etcétera.
Uno se pierde.
Sí, pero es una narrativa que es muy, muy atrapante, ¿no?
Claro. Entonces, y en el mismo sentido, señor, ¿cuál sería su autor preferido o sus autores preferidos? Bueno, ya lo metimos en aprietos.
No, sí. Bueno, ya mencioné a Víctor Hugo. Te mencionaría, bueno, a uno que también se me hace muy profundo y que a mí me gustó mucho, Dostoyevsky, de los clásicos, ¿no? Al ya mencionado Alejo Carpentier. Me han gustado de la literatura ibérica, digamos, Eduardo Mendoza, que por cierto ha estado presente en esta feria. Juan Marcé, que es también otro catalán, ya había mencionado a Pérez Reverte. No, pues es que...
No acabamos, ¿verdad?
El propio García Márquez, sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Así, autor. Ah, bueno, hay uno, déjame decirte. Sandor Márai. Tiene unas novelas. Hay una que es imperdible, que se llama El Último Encuentro. Es una novela, no es muy extensa esa novela, pero es muy profunda. Para la gente que le gusta la literatura muy fluida, muy rápida, pues a lo mejor no va a ser lo más interesante, porque es una novela justamente de un encuentro entre dos personajes que tienen una historia en común, pero se te va desgranando poco a poco a lo largo de esa novela. Pero es como esas películas en las que no te puedes levantar para ir al baño, porque si te pierdes tantito, si se te va un detalle, pierdes la ilación de la profundidad de la novela. Sandor Márai sería otro de mis autores predilectos. Y bueno, así a bote pronto, pues no. Ah, Arundhati Roy es una hindú que ahora vive en los Estados Unidos, pero leí hace años una novela que me regaló un primo mío que es muy literato, tú lo conoces,
sí, Gabriel Gómez.
Es una novela que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas. al público, se la recomiendo, si la busca, El Dios de las Pequeñas Cosas, de Arundhati Roy. Se escribe Arundhati con H, con TH, Roy. Es una novela espléndida, una novela además muy sobrecogedora, muy, muy profunda, que se las recomiendo. Y bueno, ha escrito más cosas después, Arundhati Roy, no las he leído, aunque la última vez, hace algunos años, compré una que se llama El Ministerio de la Felicidad Suprema, que lo tengo entre las listas de libros, digamos en mi altero de libros.
Lo bueno que usted no se considera gran lector.
No, bueno, porque además en este momento... tiempo me hace falta para eso, a veces en las noches que llego, ¿no? Pues sí, me pongo a leer un ratito algo, pero luego me da sueño y pero ya, yo espero, no estoy muy lejos de la edad en la que me tenga que jubilar y voy a tener todo el día para poder leer a mis anchas, ¿no?
Muy bien, señor. Yo sé que el tiempo es tirano, pero quisiéramos hacerle alguna pregunta más, principalmente reflexionando sobre cómo avisora el futuro de esta industria del libro y del objeto libro, con todas las plataformas digitales, con toda la evolución que ha tenido la presentación del libro digital, el audiolibro y estas cosas, pero aún el libro sigue resistiendo esa batalla. Mira, ¿cómo lo avisora usted?
Sí, sigue resistiendo, por fortuna, porque yo creo que hay muchísima gente, pues, más o menos como yo, a la que le gusta el libro como objeto, que quiere atesorarlo, que quiere rayarlo, subrayarlo, digamos, apuntar cosas al margen. Pero hay un fenómeno que a mí se me hace muy interesante, sobre el que ya había llamado la atención el propio Arturo Pérez Reverte en alguna ocasión. Cuando se creía que las nuevas tecnologías, las plataformas, por ejemplo, como Kindle o las tabletas en las que puedes leer libro, que yo también leo en tableta, debo decirte, porque he encontrado, sobre todo cuando viajo, pues prefiero llevarme en mi tableta, llevo 4,000, 5,000 títulos allí y a la hora que me aburre puedo escoger cualquiera de ellos para leer. Y también es una forma práctica de leer. Y yo no la descalifico porque yo mismo soy usuario de esas tecnologías. Pero sigo pensando que el libro físico, digamos, el libro de papel, el libro que se puede, en donde puedes ver cuántas páginas te faltan para acabar el capítulo, más o menos puedes ver, de repente regresar al índice para ver algunas otras partes, o adelantarte y atrasarte, en fin. Mucha gente sigue teniendo ese placer con un libro escrito, digamos, impreso en papel. Pero el fenómeno al que quería referirme es a este. Muchos, cuando se creía que ya la gente no iba a perder el hábito de la lectura de libros, y que la imagen o el dominio de la imagen, las películas, las historias pasadas al cine, todo eso, iban a irle quitando público al libro, no, a veces sirve al contrario, para poder invitar a las personas a leer. Muchos niños que vieron películas de Harry Potter, claro, después
se volvieron lectores,
compraron los libros para leer a Harry Potter. Muchas personas, entre ellas yo, que de repente alguna vez vi alguna película que me gustó mucho y vi en qué autor estaba basado, ¿no? Después compré el libro para leer el libro, ¿sí? Yo leí la novela del Padrino después de ver la película del Padrino y la novela me encantó. Sí, ahí sí, digo, sé que la novela surgió tanto como la película a partir de un guión, claro, pero con muchas otras ha pasado eso. Entonces, ese conflicto entre qué es mejor, la película o el libro, pues es que depende. Hay veces en las que el libro, desde luego, te dice mucho más cosas que las que te puede decir una película. Yo creo que ninguna de las películas, y he visto muchas, de Los Miserables, ninguna es capaz de expresarte todo lo que te dice el autor en las 1,000 páginas que tiene Los Miserables. Entonces, yo pienso que nunca se va a perder el hábito de la lectura en los libros, porque siempre hay muchas cosas que puedes reinterpretar, que puedes captar en ese ritmo lento de apropiación que es la lectura. En una película es un ritmo más rápido, más, digamos, más de imágenes, más emocional, pero el ritmo lento de la lectura con el que te vas apropiando de las ideas, de las expresiones, de las emociones y todo, yo creo que es insustituible y yo creo que no va a morir nunca.
Comparto completamente la idea con usted. Sé que se tiene que retirar por situaciones de agenda en este momento. Le queremos agradecer muchísimo haber estado con nosotros en el Abre Letras.
No, al revés.
Y no sé si quisiera dejar algún mensaje último para los radioescuchas.
No, eso, que busquen darse un tiempo para interactuar con un buen libro. No importa qué tipo de libro sea, me refiero a qué género literario, aunque sea una literatura que alguien diga, no, pues eso es puro sentimentalismo o puras cuestiones. No hay libro malo para el que quiera leer, porque un libro te va a ir llevando a otro, porque una lectura, una vez que te hagas al hábito de leer y de irte apropiando de lo que lees, de repente hasta por curiosidad vas a empezar a leer de temas que no habían estado en tu radar y poco a poco vas a ir ampliando tu gama de gustos para leer cosas que tú hubieras pensado que jamás leerías, ¿no? Entonces, acérquense a cualquier libro, léanlo, disfrútenlo y traten de ir ampliando pues los géneros o los temas, los tópicos para leer.
Pues muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado y pues esperamos tenerlo de nuevo aquí porque sabemos que es un ávido lector y pues este es el espacio en el Abre Letras.
No, pues muchas gracias. Invítenme más veces aquí.
Claro que sí, todas las que sean necesarias.
Que además para promover mucho nuestra biblioteca, claro, la Biblioteca Pública del Estado.
Sí, que justamente tenemos todos los autores que usted mencionó y unos cuantos más.
Acuérdate lo que les dije, un estante es una casa de 1,000 puertas. En la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco tenemos millones de esas puertas.
Perfecto, pues muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Esther.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Oye, Toño, pues una plática muy interesante la que tuvimos con el licenciado Trinidad Padilla. Y oye, justo estábamos hablando de cómo los libros nos hablan, pues ahora sí que de formas diferentes, ¿no? Cuando los volvemos a leer. ¿Te ha pasado a ti esto?
Por supuesto. Por ejemplo, el Principito fue un libro que revisé cuando era niño. Uh-huh. Y pues no, como que de niño no dimensionas muchas de las cosas que después, cuando lo vuelvo a leer de adulto, se convirtió en una cosa que me impactó. Tal fue el grado en que me impactó que en algún momento, ya voy a hacer confesiones muy personales.
Tú dale.
En un momento, noviando con alguna chica, uh-huh, tuve a bien comprar el libro y rayar algunas de las partes como haciendo las veces de que yo le estaba dirigiendo a través de las palabras del autor una carta a ella. Uh-huh. Entonces construí una carta a partir del Principito, y porque encontré esa posibilidad de expresar ese sentimiento que yo sentía por esta persona a través de... Entonces eso es bien interesante a lo que conversaba un poco el licenciado Trino con respecto a cómo te encuentras a través de la voz de otro en un libro. Uh-huh. Y cómo puedes apropiarte de ciertos pensamientos que los dijo de una forma específica. Entonces, de alguna forma, es reconocer la humanidad a través de encontrarte en esas ideas que un tipo del otro lado del mundo escribió, y te encuentras a ti mismo o encuentras un paradigma distinto o una forma diferente de ver al otro.
O incluso una nueva forma de ti, ¿no? Porque, claro, a ver, hay un antes tuyo de leer el libro y hay uno después. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un ejercicio muy interesante que sucede cuando leemos y otra cuando releemos, ¿no?
Y un poco es esto de, uh-huh, una deconstrucción y reconstrucción de ti mismo.
Sí, sí que lo es. Oye, y a mí me encantaría saber, porque ya le preguntamos esto mismo al licenciado, pero ¿tú tienes un libro favorito?
Híjole, tengo demasiados libros favoritos, tanto, uh-huh, que yo creo que si te menciono algunos me voy a sentir mal después de no haber mencionado otros. Pero durante los últimos años, uno de los libros que siempre es una referencia para mí como favorito, uh-huh, es La Ciudad de Cristal de Paul Auster. Es un libro que me parece una combinación muy afortunada entre novela policíaca, literatura y algunos temas filosóficos muy, muy profundos que solamente la maestría que tiene este señor para poder escribir. Y que, de hecho, hay un libro donde él habla, que se llama Asalto de Mata, donde él habla de cómo llega a construir ese libro. Porque él, después de haber estudiado maestría, doctorado y tal, no encontraba una forma para hacer su vida. Y él quería escribir, pero no podía costearse el hecho de vivir, de ser escritor. Y finalmente llega a una noche de inspiración donde, a partir de ciertas lógicas de la novela policíaca, construye la historia de la ciudad de cristal. Y justamente de esto va el libro de Asalto de Mata, que es una autobiografía que te cuenta cómo construye esa historia. Y es bien, bien interesante, porque te das cuenta que hay mucho de juego en esta idea, ¿no?
Claro. Oye, y bueno, ya nos decía el licenciado pues que él para en esta ocasión que ha estado de presidente de la FIL ha sido súper complicado pues detenerse, ir a los estantes, pues ponerse a hojear un libro. ¿Tú ya te diste una vuelta?
La verdad no. Apenas hoy es mi primer día en la FIL, porque las responsabilidades de ser adulto no me lo habían permitido. Pero pienso sí darme una vuelta a algunos, a buscar algunos títulos en particular que tengo por ahí en el tintero. Y algunos otros que estuvo mencionando él, porque ya me llamó la atención.
Ya por ahí nuestros radioescuchas se fueron con una lista larga de libros y de autores, ¿no? Que, bueno, a ver, no es cualquier recomendación, es recomendación del presidente de la FIL.
No, y además, insisto, él es muy modesto en muchos aspectos de su vida, pero principalmente en el intelectual. Él es como una persona que va de, no, yo no, pero realmente es un muy buen lector. Entonces confiar o dejarse guiar por su opinión o por su recomendación sería un muy buen consejo, ¿eh?
Claro, aparte por ahí mencionó varias novelas que, bueno, a lo mejor personas que no están como muy habituadas con la lectura luego dicen, ay no, pues es que me voy a ir a algo muy rebuscado, me voy a ir a algo, pues no sé, ¿no? Que a lo mejor no es de nuestro agrado, pero yo creo que empezar con las novelas o incluso con libros infantiles, que los libros infantiles, pues ya decíamos, ¿no? No solamente le hablan a los niños, también nos hablan a los adultos.
Pues un poco rescatando esta frase que él nos dice casi al final, no hay un libro malo. Y creo que, por ejemplo, todo esto de los cánones que de repente la academia pone acerca de debes de leer o hay que leer, pues son consejos que habrá que escuchar. Pero yo estoy en contra de la idea de los cánones, porque justamente esto que él decía, cada lector necesita encontrarse a sí mismo a través del libro. Y si yo no me identifico con algo, o sea, no sé, yo no me veo leyendo novela romántica rusa del siglo XVII, que no soy yo.
¿Por qué no es lo tuyo?
Pero finalmente habrá para quien sí sea lo suyo y se pueda encontrar e identificar en eso. A lo mejor yo me encuentro en otra cosa, a lo mejor yo me encuentro en un cuento. A mí me gustan mucho los cuentos, más allá que las novelas. Y procuro leer más cuentos que novelas, además de todo, por economía de tiempo. Porque luego la novela requiere una devoción diaria, constante, que a veces la vida de adulto no te permite tener.
Sí, que eso pasa, ¿no? En realidad, y como pasa con las películas o con las canciones, que lo dices, a mí me gusta cierta versión, o me gusta más cómo lo hace este artista. Bueno, pues eso también pasa con los libros, ¿no? A lo mejor si no te encantan las novelas larguísimas, pues por ahí puedes encontrar alguna ilustrada que justo pues sea para ti, que te hable para ti.
Bueno, pues como ya lo decíamos hace rato, el tiempo es tirano, así que nos despedimos. Recuerden, esto fue El Abre Letras y estamos desde la FIL. Si no se han dado la vuelta por acá, vengan y encuentren lo que tengan que encontrar. Hasta luego.
El Abre Letras.
Para que no las puedas convertir en cristal.
El Abre Letras, que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.